Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicarnos con Pascal Roy, como cada lunes por la tarde. Él está en Jerusalén y queremos saber un poco lo que se cuece allí en Israel, porque evidentemente dejando de tener noticias durante el fin de semana por el Shabbat allí y el domingo aquí, pues seguramente se acumulan cosas interesantes que comentar. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, hola Jorge. Sí, siempre hay noticias que nos vienen durante el fin de semana, después de Shabbat. Estamos empezando ya desde hace varios días el mes de septiembre. Estamos en el mes también de Elul. Significa que estamos acercándonos al año nuevo, Rosh Hashaná, viernes y sábado, y después Yom Kippur. Y las fiestas judías terminarán con Sukkot ya a finales de septiembre, principios de octubre. Así que es una época de semivacaciones, podríamos decir, también para los niños, como lo decía la semana pasada, que de repente volvieron a la escuela y lo dejarán durante varios días, etcétera. Y también un periodo especial porque nos acercamos a las elecciones del 27 de octubre.
O sea que va a
Y
haber
Jorge.
otro mes especial. Si este mes va a ser especial por las fiestas, después va a haber un mes especial por los discursitos en los que se tiren los trastos unos a otros. Que aparte, cada día que pasa, hay un nuevo nombre de o partido o coalición de partidos, ¿no? Esto ya no sé quién lo maneja.
Sí. Yo he perdido la cuenta y no voy a enumerar aquí la lista de los potenciales futuros ex candidatos, porque si no tenemos un quiebre de cabeza que no veas. Simplemente sí, digamos que muchos candidatos afloran y tantean hasta que poco a poco realmente se consolide todo. Mira, estamos asistiendo estos días a la entrega de las listas oficiales al comité de elecciones, al comité electoral de Israel, y todavía estamos en ese proceso, así que todavía el panorama no se ha dibujado muy bien. Pero es un momento en que los candidatos se presentan también para sondear el terreno y sondear las encuestas. Y cuando ven que no tienen muchas posibilidades, pues se alistan en otras listas que sí tienen posibilidad de conseguir el famoso umbral de 3,25% para no perder votos, para que un campo u otro no pierda votos. Así que estamos realmente en un momento de mucha confusión, pero que se irá aclarando poco a poco. Y simplemente sobre este terreno, te diría que las últimas encuestas siguen iguales, es decir, no se dibuja una victoria clara en un campo u otro. Digamos que el Likud sigue con unos 22-23 y el partido de Eisenkot y Yashar también 23-24, así que realmente de momento es lo que hay, o sea,
Claro.
a menos que las encuestas cambien y que también la opinión del público cambie.
Sí, el problema es que aunque Eisenkot y Netanyahu tengan la misma cantidad de votos, los apoyos que tiene Netanyahu de otros partidos son más amplios que los que tienen la oposición. Es decir, si se conserva una coalición como la que ahora hay en el gobierno, sumando no solamente lo que tendría Netanyahu, sino también los otros partidos que colaboran, los partidos ultrarreligiosos y de los de ultraderecha, pues estaríamos más o menos en las mismas. Es decir, que oficialismo y oposición tendrían más o menos la misma cantidad.
Sí, aunque en este fin de semana por primera vez hemos visto que el bloque de Bibi, el bloque de Netanyahu superaría el bloque de la oposición por la primera vez. Y teniendo el Likud todavía menos mandatos, menos escaños que su oponente Eisenkot, pero muy reñido, Eso está claro, muy reñido y tal vez, como dije la semana pasada, el partido con raíces islamistas, el partido RAM, que ahora ha incorporado un ex diputado de Yesh Atid, o sea, el partido de Lapid, Segalovich, Yoav Segalovich, judío, sionista, secular, dentro de las filas de RAM, podría suponer una posible alianza después de las elecciones que pondría la balanza a favor de la oposición, pero porque tendrían unos 8, 9 o 10 escaños, que son muchos
Bueno,
comparativamente, o sea, pero eso
ese.
ya veremos, porque es muy difícil que el mismo partido lo acepte. O sea, hay muchas,
Claro.
muchas, muchas, muchas condiciones.
Bueno, también se podría dar en el mundo imaginario, pero de las posibilidades, un pacto tipo España, es decir, de que todos los partidos, incluso aquellos que están en contra, a favor de la disolución de España, estoy hablando de los partidos separatistas, también colaboren en un gobierno. En este caso, pues no entiendo, pero si los partidos árabes que están en contra de la existencia misma de Israel apoyaran alguna candidatura, especialmente la de la oposición. Pero claro, esto sería ya un escándalo y algo muy difícil de tragar en Israel.
Sobre todo después del 7 de octubre, Jorge, pero aún así recordamos que hubo ese intento, esa experiencia en tiempos de COVID, cuando Bennett llegó a ser primer ministro. ¿Te acuerdas
Sí.
en este puesto rotatorio con Lapid? Pues él fue primer ministro en 2021 y 2022, y Ram. Pues sí, se usaba ese partido de bisagra y fue un desastre. No, o sea, muchas, muchas leyes bloqueadas, mucho escándalo, y
Bueno,
realmente esto llegó al final de ese gobierno y la futura elección de Bibi, porque había mucha inestabilidad.
eso también podría ser similar a lo que aquí se ha planteado con los gobiernos de España en los últimos tiempos. Pero vamos a dejar los símiles que no sirven para mucho y cuéntanos más allá de la política. De qué y de los hagim, de las fiestas judías, que esto mantiene muy ocupado a la gente preparando las cenas, sabiendo toda cómo se va a organizar, a quién hay que ir a visitar, quién te viene a visitar, a dónde vas, si te quedas o no. Pues aparte de todo esto, sigue estando Israel en el Medio Oriente, aunque últimamente. Es muy extraño lo que está pasando. Es decir, es el lugar donde se está jugando casi el futuro de muchas cosas, pero últimamente no llegan casi noticias de ahí.
Sí, aunque se habla mucho de Israel, Israel está en boca de todos, y empezando con el presidente de gobierno español, que de repente llamó a, o sea, recordamos cómo insinuó que Israel estaba detrás de la invasión de los marroquíes a Ceuta. Pero bueno, esa es otra historia, y es verdad que Israel está en boca de todo, los judíos, el mundo judío. Y si quieres, Jorge, para terminar con el asunto de las fiestas judías, simplemente recordar que siempre es un momento crítico, difícil. Por eso desde aquí se mandan muchos mensajes por parte de las autoridades, del Ministerio de Interior, etcétera, para los israelíes que viajen, para incluso los judíos en la diáspora, que tomen más precauciones, más vigilancia, porque siempre se temen ataques. Porque son fechas sensibles, ataques pilotadas más o menos por Irán, por sus proxies, en cualquier rincón del mundo. Así que esta es una realidad. Y también a nivel interno, esto propició un ejercicio militar de gran escala ayer en varios puntos del país, que podríamos llamar ejercicio multifrente para prevenir casos de ataques repentinos de Irán o de sus proxies. Esto ha sido muy, ha tenido mucha repercusión aquí. Significa que también el país mismo está en pie de guerra, en estado de alarma, entre comillas, por lo que pueda pasar durante las fiestas, porque no sé qué ministro, creo que el ministro Katz de Defensa dijo que a Irán y a los proxies les gusta mucho atacar Israel durante las fiestas judías.
Sí, recordemos no solamente estas últimas décadas, sino también en los años 70, la guerra de Yom Kippur, que empezó justamente ese día, que coincidió casi, eso era el 6 de octubre del 73, y el 7 de octubre del 2023, 50 años después y un día, pues es. Era Simchat Torah, que también es otra fiesta judía religiosa. Fíjate que estos ataques no se han dado en fiestas civiles, tipo el Día de la Independencia, o yo qué sé, en fiestas menores como Tu Bishvat, sino en las fiestas más religiosas, más judías. Como es Yom Kippur, que es lo máximo, pero Simchat Torah también es una fiesta mucho más religiosa que incluso la mayoría de las otras fiestas del mes que viene, ¿no? O sea, que también tiene un peso religioso. Es decir, que desgraciadamente hay mucha gente, no hay mucha gente, pero lo que digo es que desgraciadamente los ataques más traicioneros de los musulmanes a Israel fueron justamente en base a asuntos religiosos. Es
Sí.
decir, esto solamente sería equiparable a que, yo qué sé, haya un atentado terrorista en Navidad en el Vaticano, por ejemplo, o cosas así. Evidentemente no sería el mismo efecto porque nadie va a invadir Italia ni el Vaticano. Aunque algunos lo tienen en su ideología, muchos yihadistas hablan de conquistar Roma, igual que Jerusalén y Al-Ándalus, ¿no? Así que, bueno.
Es una cuestión de medios. Si no tienen los medios todavía, no lo harán, pero en cuanto lo tengan, seguramente, porque forma parte de la ideología de la guerra santa, de la guerra contra los infieles, que son todos los que no comparten su creencia. Pero bueno, volviendo al tema de las amenazas, podríamos decir que de momento, entre Israel e Irán, o entre Estados e Irán, hay una especie de status quo. O sea, Irán no está atacando directamente a Israel. Estados Unidos ha ido atacando varios buques en el estrecho de Hormuz. También lo ha replicado Irán, también contra otros buques. Y de momento, esta guerra entre las dos partes se centra sobre todo en Hormuz, sabiendo que el punto neurálgico más importante se encuentra tal vez en las presiones económicas contra el país persa, que podría tener graves consecuencias para el mismo país, para incluso Hezbollah, y esto podría llevar, esas son conjeturas, podría llevar a una especie de huida hacia adelante, una escalada por parte de Irán. Pero esto podría explicar que de repente Irán empiece a atacar a Israel directamente. Podemos ver también que por parte de Hezbollah pues están perdiendo mucho terreno, y no solo, como lo vamos a ver ahora, no solo físicamente, sino también a nivel económico, porque su propia economía se está debilitando. He estado leyendo varios informes diciendo que les cuesta pagar a sus militantes, cuesta incluso velar, como antes, por los intereses de los civiles en los que se ubican. O sea, recordamos que Hezbollah tiene tres grandes bastiones, o tenía el sur del país libanés, el sur de Beirut, de la capital, en Dahia, y en el Valle de la Beca. Y ahí donde se instalan, pues se hacen los fuertes diciendo que, bueno, cuando hay destrozos, pues nosotros pagamos, reconstruimos la casa, o incluso pagan a los civiles para que puedan tener en sus casas o en sus sótanos material militar o material terrorista. O sea que es toda una economía que está flaqueando y puede que tenga ese resultado de un debilitamiento importante. Recordamos también que Irán está en el ojo del huracán a nivel de, por ejemplo, países que siguen ayudando a nivel económico, financiero. El país persa, los bancos están supervisados ahora. O sea, hay mucha presión económica que, la verdad, no tiene resultados a la vista, pero que puedan tener tantos efectos que realmente Irán se encuentre en un momento de más debilidad, y cuanto más débil sea Irán, más peligroso podría estar. Así que sigue siendo una hipótesis, pero por ahí también podrían venir más ataques violentos por parte de Irán o sus proxies. Y bueno, esto es lo que podríamos temer de Irán. Recordamos también que las guardias revolucionarias emitieron un comunicado hace poco. Se dirigieron a Estados Unidos a través del mediador Oman, perdón, diciendo que, ojo, que Israel se deje de atacar o deje de intentar destruir lo que sea lo que conocemos como la cresta Al-Itaher. ¿Qué es la cresta Al-Itaher o Tajer? Es esta franja de relieve, como una meseta sublevada. Se encuentra a unos 600 metros bajo el nivel de mar, donde también se ubica el castillo, el famoso castillo
Pero
Beaufort.
bajo el nivel del mar o sobre el nivel del mar.
Sobre, perdón, he dicho bajo.
Sí,
Sobre, pero bajo
digo.
sería, bajo estaríamos aquí
En el Mar Muerto, sí.
en el Mar Muerto. En Jericó
Bueno,
estaríamos.
entonces eso es
No.
como una fortaleza.
Sí, una fortaleza natural. Recordamos que Israel ha ido avanzando,
Y
avanzando.
una pregunta, ¿eso está al sur del río Litani, en la zona de que tendrían que irse o no?
No, está justo al norte del río Litani. Israel no ha escatimado en medios para avanzar su propia línea de defensa, su zona de seguridad, podríamos decir. Y desde julio de este año, empezó a atacar de forma paulatina lo que es una fortaleza. Pero una fortaleza no solo natural, sino también militar. O sea, Hezbollah tenía, ya podemos hablar en el pasado, tenía un fuerte desarrollado durante 20 años, financiado por Irán durante unos 20 años, donde tenía en túneles dentro de la propia montaña o las montañas, dentro de ese relieve, centros de mando, centros de control, depósitos de armas enormes, generadores para estar ahí durante meses y meses. Y es una posición estratégica que Israel ha ido atacando día tras día, y que de repente el 3 de septiembre, o sea, la semana pasada, Tzahal dijo que ya tenían control de lo que se llama cresta, es decir, de esta pequeña meseta, y que, bueno, procederán a destruir los últimos túneles. Aquí vemos también una similitud con lo que pasa en Gaza, es decir, muchos túneles. Y de repente Irán, como decía al principio, dijo, ojo, que nosotros tenemos todavía en los túneles miembros nuestros, miembros de la Guardia Revolucionaria. Después de comprobarlo, se verificó que no era verdad, y hubo, sí, varias eliminaciones de terroristas de Hezbollah, pero no eran miembros de Irán. Y de todas formas, A pesar de haber amenazado a Israel de represalias contra este ataque, que realmente significa un golpe duro contra Hezbollah, porque pierde un activo, pierde una baza muy importante en el sur del país libanés, pues Irán, pues ha amenazado y ya está. No ha habido ningún ataque contra Israel. Y esto es lo que hemos visto en los últimos días. Faltará poco para que todo sea destruido, y hemos visto respuestas de Hezbollah, ataques con drones contra las tropas que todavía, como sabemos, están en el sur de Líbano, sin causar víctimas mortales, algún que otro herido creo que sí, y esto también proporcionó más ataques de Tzahal contra más objetivos de Hezbollah en otros puntos del sur del país. O sea, todavía Tzahal se queda en esta franja al sur del Litani y un poco más al norte, pero no se acerca todavía a otros bastiones de Hezbollah, que son Beirut, sí, Beirut y el Valle de la Beca. Pero está avanzando y consolidando lo que para Israel es importante, que es una zona de seguridad. Y recordamos que la semana pasada los niños de todo el país pudieron volver a su casa, a sus escuelas, y los maestros también, tanto cerca de la frontera con Gaza como cerca de la frontera con el Líbano. Hablamos de Metula, hablamos de Kiryat Shmoná, sin ningún problema. Y esto también es un objetivo que ha alcanzado, que ha logrado Israel a lo largo de estos meses de lucha contra Hezbollah, para que los habitantes, tanto del sur como, bueno, en este caso del norte, puedan tener una vida normal. Y esto es lo que se ha desarrollado en los últimos días, que realmente es un éxito para Israel.
Bueno, son niños que tienen mejores condiciones para ir al colegio que algunos españoles, los niños de Melilla, de Ceuta. Digo, de que
Sí, efectivamente.
hay muchos problemas con dónde van a estar las escuelas, cuáles se van a abrir. Teóricamente hoy empezaban las clases, así que espero que todo haya ido en paz y no hayan problemas y amenazas. No sé si hay algún otro frente o alguna otra historia que nos quieras contar.
No, yo terminaría este punto de Líbano y de Hezbollah diciendo que también es un duro golpe a la organización terrorista. O sea, del punto de vista militar por parte de Hezbollah, por parte de Israel, pero también dentro del país es un golpe duro a la imagen que quieren proyectar de defensa, de la supuesta defensa del país. Sabemos que gran parte de la sociedad quiere Irán fuera, o sea, quiere Hezbollah fuera. Y ellos han intentado durante años y años, decenios, de consolidar su presencia también con mucha corrupción, mucho dinero de por el medio. Y aquí, de repente, se encuentran también como un tigre de papel, es decir, sin poder hacer nada más que replegarse. Es un golpe duro a nivel de imagen. Y hablamos al principio del golpe duro que están recibiendo económicamente, de forma, por ejemplo, el banco que sustenta Hezbollah ha sido muy dañado en los últimos meses, muy atacado por Estados Unidos e Israel. Y lo vemos también con no sé si se ha comentado mucho en España, el tema de los presos libaneses que fueron devueltos a Líbano. Es decir, que recordamos a los oyentes que hay negociaciones, creo que estamos en la sexta ronda de negociaciones entre Líbano, entre el gobierno de Líbano y el gobierno israelí a través de sus embajadores fuera de la región. Lo hemos tenido en Roma, en Nueva York, y es también son intentos de aislar Hezbollah. Y dentro de este marco de discusiones, el gobierno de Netanyahu aceptó liberar a cinco presos libaneses la semana pasada. Y esto está totalmente fuera de control de Hezbollah. Es una decisión, o sea, una decisión del gobierno con israelí como buen gesto hacia el gobierno libanés. Y Hezbollah está totalmente fuera de este juego. O sea, es importante. Está perdiendo mucho terreno en el país libanés. Así que,
Una
de momento,
pregunta.
esa es la imagen que hay de momento en Líbano.
Bueno, cuando uno revisa un poquito la historia, ve que la entrada de Hezbollah, especialmente en el sur del Líbano, se produce después de la guerra del 82, la primera guerra del Líbano, en la cual esa parte del país que estaba dominada por Fatah, la OLP, cuando era reconocida como grupo terrorista, incluso organizaba el terrorismo internacional, daba cursos, etcétera. Bueno, ellos ocuparon este lugar, pero también políticamente desplazaron a la fuerza política más representativa de los chiitas libaneses, que era el partido Amal, que había participado en todos los gobiernos democráticos que hasta los años 70 tuvo Líbano. Y ahora me imagino que ese grupo, ese partido que había prácticamente sido desplazado y no sé si había desaparecido en la práctica, seguramente es el que tiene que tomar el control de esta población chiita que antes trabajaba para Hezbollah, que antes trabajaba para los intereses iraníes y que ahora tienen que volver a replantearse. Si ellos quieren ser chiitas que vivan en el Líbano, como han estado viviendo hasta los años 70 sin problemas, igual puede ser que renazca Amal o alguna nueva opción que canalice pues, lo que sería el voto de los chiitas, que son una parte muy importante de la sociedad libanesa, ¿no?
Sí, no, el partido Amal representa el ala político del movimiento chiita. También Hezbollah tiene un brazo político, es verdad. Y hay acuerdos entre los dos, hay entendimiento entre los dos. Hezbollah también está representado en el Parlamento libanés. Por eso es tan complicado, es decir. En el crisol de culturas y etnias que es Líbano, con el abanico de partidos, abanico de etnias que hay en este país, es complicado crear algo. Pero bueno, también forma parte de su riqueza. Desgraciadamente, Hezbollah, a lo largo de los años, como tú mencionabas, desde hace más de 40 años, canibalizó la política a base de violencia, de ideología extrema, de terrorismo, de corrupción. O sea, y esto ha llevado a Líbano al estado en el que está. Y si quiere sobrevivir Líbano, pues tienen que deshacerse de lo que aquí se considera como un cáncer. El cáncer iraní, el cáncer Hezbollah, el cáncer Hamas, ¿no? Llámalo como quieras, pero bueno, Líbano tiene un cáncer que es Hezbollah, y si el movimiento Amal después pues sigue sobreviviendo a todas estas aventuras, pues habrá una rama chiita, habrá una representación chiita en la sociedad y en la política y en lo que sea. O sea, eso no es ningún problema que Líbano tenga tanta diversidad de religiones y etnias. El problema es que cuando con esta excusa del chiismo, pues se viene a cometer atentados e intentar destruir un país que es Israel, simplemente. O sea, pero sí, es verdad. Si llegara a debilitarse Hezbollah, habrá que ver cómo se dibujará un nuevo crisol en Líbano sin la presencia tan importante de Hezbollah. Creo que es una cuestión de supervivencia del país. Ya sabíamos en tiempos de Bashar al-Assad que Líbano era un simple vasallo de Siria. Ahora desapareció Bashar al-Assad y Irán está más débil y es el momento para el Líbano de volver a tomar riendas para su futuro. Y haciendo esto, pues significa librarse del terrorismo, librarse del chiismo radical, librarse de la corrupción también. Y esto es complicadísimo porque son años y años de prebendas, son años que hay que terminar. O sea, hablamos mucho de esto, hablamos mucho también en Gaza de la desradicalización de la franja. Son operaciones difíciles. O sea, ¿cómo se llega a esto? Bueno, esperemos que el Líbano tenga la fuerza necesaria para superar esto y para volver a ser el país que fue. Y, o sea, es un país muy rico en muchos aspectos que desgraciadamente se destruyó por culpa de Hezbollah y de la intervención iraní a lo largo de los años. Y de hecho, y con eso termino con Hezbollah, es interesante ver que según representantes norteamericanos, el ejército libanés no quiere que el ejército israelí se salga, o sea, se salga del sur de Líbano porque temen que Hezbollah vuelva. O sea que nadie es ciego. O sea, sabemos que Hezbollah es el problema y tienen que desaparecer.
Bueno, tenemos muchas cosas que comentar, pero como el tiempo nos limita, también tendremos que esperar a ver cómo evoluciona esto. Nos volveremos a ver ya pasado Rosh Hashaná. Mientras tanto, pues ya te deseamos un feliz año. Shana Tová para todos los que viven contigo allí en Israel, para todos los judíos del mundo, etcétera, etcétera. Así que esperemos que aunque no sea muy probable, pero que la llegada de este año sirva para que algo empiece a cambiar en Medio Oriente. Quizás esta desradicalización del Líbano de la que hablabas también dé lugar a la desradicalización en otros lugares de Medio Oriente y como lo hemos visto intuido que puede pasar también en Siria y en ese caso pues serán buenas noticias para Israel. Muchas gracias por habernos atendido y como dijimos, Hag Sameach.
Shana Tova u Metuka.